Los papeles se amontonan, los cansancios se juntan, las esperas se acortan, los calores suben, las camisetas cambian. La ciudad se vuelve gomosa, los días pasan y así,
de sopetón nomás,
llegamos a noviembre. El resumen de la primera semana acaba. Lunes. Las formas de representación sindical.
Eso que desnudó el asesinato de Mariano Ferreira.
Hablamos con el sociólogo Sebastián Pereira.
Hay contradicciones sobre cómo se ejerce la representación de los trabajadores en general, de los reclamos, y es necesario en algún sentido avanzar en la manera en la que se resuelven esas contradicciones, esos antagonismos, digamos. Me parece que ahí hay una discusión política sobre el o los modelos de sindicalismo que efectivamente hay que retomar urgentemente, que no se puede dejar a esta suerte, digamos, de trabajo, de acomodamiento en cada uno de los conflictos o los reclamos, o ver qué pasa caso por caso cuando surge conflicto una interna entre militantes de base y la dirigencia de los gremios. Me parece que es lo suficientemente grave y también importante el tema como para que se resuelva de otra manera.
Son las 3 de la mañana y hace frío y no tengo un colchón y no se puede dormir, es muy incómodo. Son las 6 de la mañana, ya está amaneciendo y no pudimos dormir nada. Es muy difícil poder descansar. La conclusión es que es re difícil ser pobre y la gente tiene que comer de la basura.
Terrible, sorprendente, impresionante el informe. Un enorme desafío para nuestra periodista Guillermina Chueca.
La plaza de la despedida de Néstor Kirchner. Conversación en Clinamen. Diego Sturba.
Poder pensar que la plaza del miércoles fue una plaza que lo que intentó hacer fue, al igual que en el 2001, y con todas las diferencias del caso, decir, este proceso no puede cerrarse. No puede cerrarse quiere decir, no puede diluirse, quiere decir, no puede retroceder, y tampoco puede quedar en manos de los segmentos más organizados del PJ. Entonces esa irrupción, en ese sentido yo te hablaría de una plaza democrática, tiene el desafío, y lo sabe, de poner en el mismo plano el dolor por la muerte de Kirchner, la irresolución de muertes de gatillo fácil, un asesinato político y la necesidad de que el proceso democrático, parcialmente expresado por Kirchner, no solo no se cierre, sino que se profundice.
Allanamientos en el Centro Universitario de Devoto.
Denuncian intervención a la autonomía universitaria.
Hablamos con Florencia Barbarich, docente del Centro de Estudios en el Penal de Devoto.
Vuelvan a estar incluidos los talleres que fueron sacados del Centro Universitario de Devoto. Dos áreas, además de computación, fueron corridas a un sector abierto de la cárcel. Una es un servicio de asesoría jurídica y el otro es un servicio de extranjería, donde se ayuda a chicos del extranjero que están presos con temas vinculados a papeles y otras cuestiones. Y bueno, el área de computación que fue trasladada también sin ningún aviso. Nosotros exigimos que eso vuelva a estar adentro del Centro Universitario de Voto, como debe ser, según un acuerdo de hace 25 años entre el Servicio Penitenciario Federal y la UBA. También exigimos que se vuelva a abrir un aula que se cerró, que era de la presidencia del Centro de Estudiantes de ahí del CUD. Entendemos que no es una casualidad, que no fue un allanamiento y por casualidad después se tomaban estas medidas, sino que era todo parte de un plan un tanto organizado que en principio es responsable del servicio penitenciario.
Martes. El gobierno porteño planteó un aumento en el ABL en el presupuesto 2011. Lo analizamos con el legislador de la coalición cívica, Sergio Abrevaya.
Han demostrado a lo largo de estos 3 años que claramente eligen sobre ejecuciones en muy pocos rubros, todo lo que tiene que ver con embellecimiento, las famosas esquinas de Palermo, los bulevares de Rivadavia en Floresta o de Honorio Pueyrredón, las bicisendas que han salido una fortuna, y por el otro lado una subejecución en salud tremenda y en educación que terminó en la crisis que todos recordamos, que todavía está ahí flotando en las escuelas tomadas porque no se arreglaba nada, ¿no? Porque hace 3 años que el presupuesto existía y no ejecutaban. Presupuesto más alto de historia, además, es decir, no es que la plata falta para hacer unas u otras cosas. Es claro que dije qué ejecutar y qué no ejecutar.
Santiago Marino, fuerte, al medio, el kirchnerismo en debate.
No podemos todavía contestarnos si efectivamente nació o murió el kirchnerismo, y eso para mí es la descripción más acabada de este proceso. Para mí el kirchnerismo le genera a determinados espacios políticos, sociales y culturales un debate que yo vengo reclamando hace algo así como 2 años en distintos espacios, incluyendo este en particular, porque no alcanza ya con asegurar y con compartir la idea de que estamos atravesados por la contradicción. Me parece que hay que llenar de colores y argumentos. ¿Qué quiere decir? Hay que desagregar esa idea de que estamos atravesados por la contradicción. Y me parece que lo que mejor describe esa contradicción es esta imposibilidad de distinguir si lo que pasó el miércoles que es el que el kirchnerismo nació o se murió con el cuerpo del propio Néstor.
Elecciones legislativas en Estados Unidos, ¿tenés algo?
Tengo el Twitter de Obama. ¿Y sabés qué dice?
¿Qué?
Me estoy comiendo un pancho. Él usa hot dog, pero yo te lo traduzco, ¿no?
Listo, anoto. ¿Qué más te quería...? Censo. ¿Hay algún dato? ¿Tenés algo?
Tengo los primeros datos del censo 2010. Rodríguez A. gana en La Rioja y en una mesa en Necochea.
Miércoles. La justicia de San Juan suspendió la aplicación de la ley de glaciares.
Lobby minero y después.
Hablamos con Enrique Viale,
de la Asociación de Abogados Ambientalistas.
Una acción judicial ideada por el propio gobernador Gioja, conjuntamente con la empresa Barrick Gold. Nosotros eso lo veíamos viendo, lo que no esperábamos era tal desparpajo de en solo 20 horas, resolver esta medida cautelar, que en los hechos, repito, conforma una zona liberada. San Juan es una zona liberada donde no hay ley de glaciares, y decir que las mineras van a hacer lo que tanto veníamos diciendo nosotros y ellos negaban, ¿no? Quieren actuar sobre glaciares, quieren intervenir los glaciares, y esto es una especie de autoincriminación, ¿no? Clara, porque fueron a pedir a la justicia que no se aplique esa ley.
¿Tienen contactos con Al-Qaeda o la ETA?
No, solamente con OCA y Correo Argentino.
Bien. ¿Dónde está usted ahora? ¿Puede darnos algún indicio? ¿Podemos saberlo?
En Atenas, señorita.
O sea que siguen en Grecia.
No, estoy en la cancha de Atenas de Córdoba.
¿Está en la Argentina?
Sí, hermoso estadio, sí. Señorita, tenemos una célula operando desde aquí y tengo un par de bombas para tirarle, si quiere.
¿Cómo es eso?
Bueno, si quiere le tiro una bomba. Maradona va a ser el futuro DT de la selección. Yo sé lo que le estoy diciendo.
Pero se acaban de confirmar a Batista, no me cierra.
Yo sé lo que le digo, si quiere le tiro otra bomba. Vuelven los Redondos con un recital en Atlanta.
Más debate sobre el kirchnerismo. Ahora, el buen salvaje, Esteban Kreiser.
¿Existirá el kirchnerismo sin Kirchner? ¿O será otra expresión del peronismo? Está claro que el peronismo trascendió a Kirchner y que siempre dijimos que la liturgia, que el peronismo necesita de la liturgia y de la aparición constante de Perón y Evita para sobrevivir. Bueno, ¿el kirchnerismo necesitará de Néstor o se valdrá de Perón y Evita, como para sobrevivir? Lo que sí sabemos es que a partir de la muerte de Kirchner se activaron 2 millones de como le llamamos, de resortes, de personajes, de sujetos, que empezaron a construir lo que veremos de aquí en meses, años o décadas, lo que es el real kirchnerismo.
El reclamo en Vicente López por el vial costero.
La situación actual.
Hablamos con Jorge Llorens, de Unidos por el Río.
Varios aspectos. El aspecto jurídico, por así decir, hay muchas presentaciones que hemos hecho tanto nosotros como otras agrupaciones para detener el avance de la avenida. Y está todo en danza, ¿no es cierto? El único fallo, la única situación que se ha logrado concretar positiva y que es muy importante es el campo 3, que usted recuerda que es donde está el bicicross y los scouts, que en su momento los vecinos nos establecimos de allí e impedimos el paso de las máquinas, y eso se ganó. Ahí no puede pasar la avenida esta y se va a mantener el espacio verde.
Jueves. Pueblos originarios. Emilio Moreno en la mesa de Bache.
Que la educación justamente tiene que hacer un cambio muy grande e incluir a los pueblos originarios, que es la gran historia que está faltando. Porque no se habla, por ejemplo, del genocidio de los pueblos originarios, que fueron más de 90 millones, y sí hablamos del genocidio de los armenios, del holocausto, que estamos de acuerdo, pero comencemos por nuestros propios holocaustos, ¿cierto? Que se cambie el nombre de las calles y fundamentalmente en los pueblos que llevan nombre de los genocidas, General Villegas, por ejemplo, Coronel Rauch, en la provincia de Buenos Aires, en el sur, porque son símbolos verdaderamente que han sido de asesinos.
Muchachito Bombón Infierno en la Casa de la Tribu antes de la presentación de su disco Barcelona, Ciudad de Clausura.
Hay una persecución muy grande ahora en toda la península en general con el lema del civismo, pero es una castración, porque civismo en verdad es una cosa que significa respeto, ¿no?, con los demás y convivencia, ¿no? Pero allí se utiliza mucho para la castración y sobre todo la persecución de cosas que no interesan que broten, ¿no? Entonces, estamos sujetos a los programas de que funcionan por casting. Barcelona ya se volvió en algunas cosas ridículas. Para ir a tocar al metro tienes que pasar un casting.
Eduardo Benítez y el libro de Jean-Louis Comolli, El cine contra espectáculo.
La omnipresencia del mercado es solo visual y sonora, o es más que nada visual y sonora, ¿no? Vivimos, según Comolli, ahí en el libro él dice, incluso esta imagen, que vivimos en una especie de flujo continuo, inmersos así, en un flujo continuo de entretenimiento, ¿no? Estamos ahí en un mundo medio opiáceo, donde el cine espectacular le ganó terreno incluso al cabaret, al music hall, por ejemplo, a la música popular, ¿no? que en los años 20 y en los años 30 cumplían esta especie de función que ahora el cine espectacular cumple.
3, 2, 1, a escapar.
Milagros, presentanos el último equipo.
Son los costureros, Eva. 77 inmigrantes ilegales y un tucumano hacinados en un taller. Cosen etiquetas de babero de Christian Dior durante 20 horas por día a 0,00005 centavos la prenda. Hay familias enteras, Eva. Es tan lindo cuando juega la familia unida. Están encadenados a las máquinas de coser y el patrón cerró la puerta del sótano con 8 candados. Por eso les encantaría salir a la superficie para comer algo. Ahí están los costureros, listos para jugar.
Bueno, millones de personas que están mirándonos a través de la pantalla para presenciar en vivo y en directo quién escapará y será el nuevo héroe que sobreviva a la alienación laboral. No te muevas de ahí, vos tampoco.
Aparición comida de Luciano Arruga y Julio López. Justicia para Mariano Ferreira.
Crecimiento de fábricas recuperadas en nuestro país, así lo afirma el tercer relevamiento de empresas recuperadas realizado en el marco del programa Facultad Abierta de Filosofía y Letras de la UBA. Escuchamos a Andrés Ruggeri, coordinador de este relevamiento.
El crecimiento y la consolidación de las empresas recuperadas, es decir, de empresas que son gestionadas directamente por los trabajadores. Y esta consolidación además es importante tener en cuenta que se está dando inclusive fuera de la situación de la gran crisis del 2001. O sea, la idea general que se asocia a las empresas recuperadas es que son producto de la crisis, ¿no? Y efectivamente el 60% de las empresas recuperadas que ahora están funcionando provienen de esa época. Pero hay un porcentaje que sigue creciendo, es decir, que cuando hay una situación de cierre de una empresa provocado por las razones que fueran, los trabajadores han incorporado como una opción ocuparla y volverla a poner a producir bajo su propia gestión.
Además, hoy los trabajadores del Teatro Colón iniciaron un paro por tiempo indeterminado, denuncian la negativa del gobierno porteño a discutir un aumento salarial, entre otros reclamos. Escuchamos al delegado José Piazza.
La recomposición salarial de un 40% que sea remunerativa para los trabajadores, porque nuestro salario está muy por debajo de la media de cualquier teatro de nuestro país, por debajo de la media del país con otro teatro de iguales características. Nosotros estamos ganando menos de la mitad. Pues el maltrato sistemático y la falta de respuesta del ejecutivo porteño a recibirnos, y la división directamente ya no, nunca nos recibió, a pesar de que hemos hecho en forma sistemática de presentaciones por escrito para tratar los temas que a nosotros nos preocupan dentro de la institución de Trocolón.
Muchas de las notas que escuchaste en este resumen las puedes encontrar en www.marencoche.wordpress.com.